La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Lo adelantaba anoche el partidazo de COPE y ya es oficial. Zinedine Zidane deja de ser entrenador del Real Madrid, José Luis Corrochano.
Hace una hora lo ha comunicado el Real Madrid, el entrenador francés se marcha por tercera vez con contrato del club blanco, la segunda como entrenador. Detalles de esta marcha, Melchor Ruiz.
Bueno, llegaba a las 10:49 el técnico francés a la ciudad deportiva, se ha marchado a las 12:29, es decir, ha estado 1 hora y 39 minutos en Valdebebas. Como dices, el club ha hecho oficial ese comunicado donde dice que Zidane ha decidido y deja claro que ha sido él el que da por finalizada su etapa como entrenador, una decisión que respetan y agradecen todos los servicios prestados. Dicen que es un mito y una leyenda que va más allá de lo que ha hecho como jugador y entrenador, y termina diciendo ese comunicado que él sabe, Zidane, que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa. Ahora falta saber quién es el sustituto. Sonaba Allegri, pero está a punto de cerrar su operación con la Juventus, así que Conte es el que sube a la primera posición. También se habla de la posibilidad de Pochettino y en casa está la opción de Raúl González Blanco.
A la espera de conocer el nuevo entrenador del Real Madrid, una noticia más. Esta es de Deportes COPE. ¿Qué tiene pensado hacer Zidane a partir de ahora, Miguel Ángel Díaz?
Entrenar la próxima temporada. Eso es lo que les ha dicho Zinedine Zidane a sus futbolistas. Esta mañana en Valdebebas solo ha coincidido con Lucas Vázquez, pero ayer se despidió de manera telefónica de todos ellos. Les agradeció su esfuerzo y les dijo que su intención es entrenar la próxima temporada.
Y dos noticias más de banquillos. Antonio, oficial, José Bordalás al Valencia, 2 temporadas. Y Michel al Getafe, también 2 temporadas.
Gracias, esa es la última hora, ya es oficial. Zinedine Zidane deja de ser entrenador del Real Madrid. De lo último en el Real Madrid nos vamos al Camp Nou. Desde hoy y durante 3 semanas el estadio del Barça se convierte en centro de vacunación. Se podrán vacunar 2.500 personas cada semana en el Camp Nou. Está Íñigo Palomar.
Quien lo ha hecho ya es Fernando, vecino de aquí del barrio de Las Corts, que después de probar en distintos puntos de vacunación ha conseguido cita en este estadio del Barça, aunque él pues no es demasiado futbolero.
Vacunarme aquí o en otro sitio, en principio todos están bien. Aquí lo que sí que tiene es que están muy acostumbrados a gestionar la entrada de público, y en eso la organización realmente muy buena.
Mucha gente como Fernando se sigue sumando a esta larga cola que tengo aquí delante y que les conduce a los 4 boxes que hay dispuestos dentro del estadio, y ahí ahora mismo decenas de personas reciben la primera dosis de Pfizer.
Acabamos de conocer que el Papa Francisco nombra al sacerdote vallisoletano Aurelio García Macías obispo de Valladolid y subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Laura Ríos.
La ordenación se celebrará el próximo 11 de julio en la Catedral de Valladolid, diócesis a la que pertenece Aurelio García Macías. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, quien ha precisado que la congregación de la que ha sido nombrado subsecretario es una de las de mayor arraigo en la curia romana.
Tiene el encargo por parte del Papa de todo lo relacionado con la liturgia, documentos litúrgicos desde la Santa Sede.
La labor de Aurelio García se va a desarrollar íntegramente en Roma.
Recta final del juicio contra el rey del cachopo, acusado de asesinar y descuartizar a la hondureña Heidi Paz. Después de 14 sesiones, muchos indicios y pocas pruebas, el jurado tendrá que deliberar tras escuchar probablemente la última palabra del rey del cachopo, Juan Baño.
No sabemos la causa de la muerte ni el arma del crimen. Lo admite el fiscal para destacar los 12 indicios que, según él, señalan a César Román como la persona que mató a Heidi Paz en agosto de 2018. Entre esos indicios, la maleta en la que apareció el tronco de la mujer. Afirma la investigación que es la misma que el acusado transportó en taxi a una de sus naves 8 días antes. Miguel Mínguez, el fiscal.
La maleta es muy importante. Esa maleta que les hemos exhibido constantemente ha sido reconocida por Gloria como la maleta de César en los días que tanto Heidi como César estuvieron viviendo en su casa.
La defensa niega que esa sea la maleta, afirma tajante que no hay ni una sola prueba que demuestre dónde, cómo y cuándo se acabó con la vida de Heidi, tampoco quién. Complicado papel para el jurado en una causa en la que hay indicios, como decías, pero no una prueba contundente.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la intrahistoria de un encuentro conmovedor que tuvo lugar ayer durante la audiencia general presidida por el Papa.
Entre los fieles que estaban presentes se encontraba Lidia Maksimowicz, una mujer polaca de origen bielorruso. Cuando Francisco llegó a su altura, se levantó la manga de la chaqueta y se dejó al descubierto el brazo, donde se veía tatuado el número 70.072, que la identifica para siempre como exprisionera de Auschwitz. El Papa, al verlo, la miró durante unos instantes pies y posteriormente se inclinó para besar ese número que la acompaña desde hace 76 años. Lidia tenía 3 cuando fue llevada al campo de concentración, en concreto al lugar donde el terrible Josef Mengele llevaba a cabo sus experimentos. Ahora dedica su vida a invitar a los jóvenes a visitar el campo de Auschwitz-Birkenau y a pedirles que se comprometan para que aquella atrocidad no se repita jamás. Su encuentro con el Papa lo contamos en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Nuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Nuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿Sabes esa sensación que te queda cuando te acuerdas de que estás apuntado en un gimnasio al ver la cuota del gimnasio? Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a nuestros productos marca Carrefour, a nuestras promociones y a nuestros miniprecios. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Aquí empiezan las escapadas de COPE, con las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Viajes, hoteles, playas, restaurantes, spas, gastronomía, deportes de aventura, golf, montaña, balnearios. Desde el mar a la montaña, disfruta de la vida con las recomendaciones de COPE. Te lo ponemos fácil para que tus fines de semana o vacaciones sean inolvidables.
Así es, buenos días, bienvenidos a las escapadas de COPE, como siempre con la mejor información para que disfrutéis de vuestro tiempo de ocio, de vuestras vacaciones, que tengáis buenas gastronomía, que tengáis buen vino, que tengáis buenos spas para disfrutar y hacer deportes al aire libre. Hoy jueves 27 de mayo dejamos ya atrás prácticamente el mes y el tiempo pasa muy rápido. La epidemia parece que le vamos poniendo poquito a poco ya límite, aunque continuamos diciéndolo de siempre. Vamos a ser todos respetuosos con las medidas de seguridad, con las mascarillas y con las vacunas, porque esto poco a poco va mejorando y evidentemente queremos todos tener un buen verano para disfrutar y para que la economía de este país pues remonte, que buena falta le hace. Como siempre, este programa no sería posible sin Ricardo Álvarez en el control y en la producción. Ricardo, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Llegó el verano ya por fin, como mínimo el buen tiempo.
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Hoy en Lleida, ya lo ves, por encima de 24 grados está previsto llegar a los 30.
Uh-huh. O sea que sí. Se va notando. Ya teníamos todos ganas, aunque como dice el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, sí. por si acaso. Tampoco sería posible este programa sin Juanjo Ramón Prat, que lo tenemos buscando las mejores escapadas, la mejor opción para daros a los oyentes y que tengáis siempre un listado inacabado de actividades, y quien nos habla, David Velasco. También tendremos a nuestro hombre del tiempo. Hoy hablaremos con Jesús Artajona, director técnico y enólogo de las bodegas Enate. Hablaremos porque además es una bodega que tiene premios, que recibe premios, que hacen buen vino, que nos explica muy bien siempre pues todo ese proceso. También también hablaremos con Elena Ayue, directora de Turismo de Aragón, para ver cómo han estado en Fitur y cuáles son las perspectivas de cara a este verano. También hablaremos con Josep Canut, propietario del restaurante Sidrería Casa Pau en Arties, en la Vall d'Aran, con Núria Beck, directora del Golf Perelada, también para que nos hable de, bueno, un bautizo de golf para este próximo domingo, día 30 de mayo, de 10 a 12, en el campo de Perelada, en el que os podéis apuntar y bueno, pues hacer los primeros pinitos en el golf. Y también hablaremos con Iván Carrasco, hablaremos de Starraco y Unlimit, que es una exposición fantástica para los frikis en general, yo diría, porque tenemos desde Star Wars a Stargate, Star Trek, Alien, Regreso al Futuro, en fin, todas las series y dibujos animados habidos y por haber y personajes van a estar en Tarragona el próximo mes de julio y queremos, pues eso, que no os lo perdáis y por eso os lo decimos con tiempo. Así que nada, una mini pausa y nos vamos a hablar de vino, de muy buen vino.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE, las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues podéis clicar desde ya en www.enate.es y es que los Cabernets de Enate, únicos vinos españoles premiados en el concurso internacional de Cabernets 2021. La bodega ha obtenido dos medallas de plata y una de oro con sus referencias Enate Rosado 2020, un vino que a mí me encanta, Enate Cabernet, Cabernet 2015 y Enate Reserva 2013, todas ellas elaborados con Cabernet Sauvignon. El concurso ha catado un total de 250 vinos de todo el mundo, 40 de ellos españoles y por lo tanto me imagino que el que debe estar muy satisfecho es Jesús Artajona, como director técnico y enólogo de las bodegas Enate. Jesús, bienvenido al programa.
Pues muchas gracias, David. Muchas gracias por invitarnos de nuevo a hablar de vinos.
Gracias por estar con nosotros, porque Jesús, siempre es un placer hablar contigo. Además, cuando os explicas todo el proceso del vino, cómo lo trabajáis, transmites siempre ese entusiasmo que yo creo que nuestros oyentes automáticamente cuando terminan la entrevista buscan el cómo saborear un buen vino de Enate. Bueno, Jesús, me imagino que uno trabaja para hacer buen vino y evidentemente cuando recibe unos premios, pues es el mejor reconocimiento que puede tener, ¿no?
Mira, no sé si es el mejor, pero desde luego sí que es muy gratificante. Y bueno, claro, mira, cuando uno se presenta a un premio, normalmente caben dos posibilidades, que te lleves el premio o que no te lo lleves. Si te lo llevas, pues efectivamente estás muy muy satisfecho, es siempre un motivo de orgullo y de corroborar que el trabajo que hacemos pues va por el buen camino. Aunque tenemos otros sensores que nos van indicando si lo que hacemos funciona o no, y los sensores principales de ver la aceptación de nuestros vinos por parte del mercado, pues sí, a ser la propia evolución de las ventas de los vinos, ¿no? Que al fin y al cabo es el fin último. Y cuando no tienes la fortuna de recibir el premio, pues siempre te queda la excusa de poder decir, no han entendido el vino, ¿sabes? No sé.
Claro.
Pero bueno, tenemos la suerte de que efectivamente nuestros vinos, normalmente la gente los entiende, los aprecia, porque intentamos hacer vinos fáciles de beber, ante todo, y elegantes y equilibrados. Y a la gente lo que le gusta es, pues es un vino equilibrado, que sea agradable, que sea fácil, que no sea excesivamente duro, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso es lo que corrobora que nuestros vinos tienen la magnífica aceptación que han tenido desde que empezamos hace 30 años.
Yo también te hacía la pregunta de qué es el buen reconocimiento, el buen premio, pero yo creo que el premio, como bien tú dices también, es que aquellos que nos gusta el vino de Enate, pues lo tengamos como referencia y cuando vamos a comprar vino pensemos en Enate. Yo creo que ese es el mejor premio, ¿no? Y eso es fruto de mucho tiempo, de mucho trabajo, Jesús.
Sí, y además, fíjate, yo te diría, David, que así el premio es más importante para el consumidor que para la bodega, porque a veces los consumidores se decantan por determinadas marcas, como Enate o muchas otras que hay en España, por supuesto de gran calidad, y el leer en la prensa, el escuchar en la radio que un determinado vino del cual es seguidor recibe un premio, pues dice, bueno, pues entonces se nota que yo entiendo de vinos porque justamente, ¿verdad?, es el vino por el que me he decantado, ¿no? Entonces, ya digo, es siempre algo muy reconfortante el recibir premios, sean de la índole que sean, y más en este caso en el que hemos sido la única bodega española que ha podido acceder al podio de los vinos, ¿no? O sea, que es importante.
Sí, sí. Yo recomiendo a todo el mundo que visite las bodegas de Nate, que haga una visita, que conozca el mundo del vino a través de una buena visita. Jesús, de estos tres vinos premiados, ¿cuáles son las características? Por ejemplo, empezamos por el Enate Rosado 2020, si te parece.
Mira, el Enate Rosado, diré lo que no es. No es un rosadito. A veces escucho esta expresión que a mí no me gusta nada. Es decir, sí que hay vinos que son rosaditos, pero el rosado de Enate no es un rosadito. Es un rosado en mayúsculas, con cara y ojos. Es un rosado, ahora que estamos en la época final de la Champions League, para jugar y ganar la Champions League de los rosados. Es un rosado, además, que fue el primer vino que nos aportó cierta visibilidad cuando nadie nos conocía hace 30 años, porque la Unión Española de Catadores pues le concedió justamente un premio, el premio al mejor rosado de España. Es un rosado con estructura, con fuerza, muy versátil desde el punto de vista gastronómico, porque lo podemos combinar con multitud de platos, desde carnes blancas, paellas, en fin, hasta suflés, si vamos a los postres. Es un rosado, ya digo, de amplio espectro gastronómico. El rosado, creo que sí, el rosado obtuvo una medalla de plata. Después el Reserva del 2013 es un vino que le concedieron también una medalla de plata. Es un vino también elaborado con Cabernet, porque recuerdo a los que nos escuchan que es un concurso de los Cabernets mundiales, ¿no? Celebrado en Francia. Los jurados eran sumilleres de la Unión Española, de la Unión Francesa de Sumillería, ¿verdad? Pues el Reserva es un vino más serio, claro, es un vino ya con mucha botella, con lo cual ya tiene una estructura más aterciopelada, es un vino de trama muy delicada, muy fácil de beber, con mucha complejidad, y ahora está en su particular flor de la vida, porque lo importante es que el consumidor pruebe los vinos cuando están en su particular flor de la vida. Lo que ocurre es que, claro, cada consumidor aprecia una flor de la vida distinta. Intentaré explicarme. Hay consumidores a los que les gustan los vinos ya muy muy evolucionados, mientras que hay otros consumidores que prefieren vinos más jóvenes, con más aristas, un poquito más rabiosos, por así decirlo. Por eso es muy difícil, creo que te lo he dicho en alguna otra ocasión que hemos hablado, David, el poner fechas de caducidad a los vinos, porque hay vinos que son caducos para determinados perfiles de consumidores, mientras que para otros tal vez están en su punto óptimo, ¿no?
Claro.
Y el tercer vino, y así acabo y no me extiendo en exceso, es el Cabernet, que es uno de los vinos top que elaboramos en la bodega desde la añada 2010. Es un vino bastante reciente en nuestra gama, que es un vino mucho más contundente, con una estructura tánica más poderosa, con mucho más brillo, con más concentración. Es un vino, digamos, que requiere de mucha proteína en boca para pulir esos taninos que enseña, ¿no?, cuando es muy joven. Un vino, desde luego, también de gran categoría. Ese es el que ha obtenido la medalla de oro.
De oro. Evidentemente estamos hablando, por ejemplo, volviendo al rosado, Jesús, a ver, yo no entiendo, me gustan los vinos, disfruto bebiéndolos, y en el tema del rosado además tenéis una característica, y yo la valoro muchísimo, es que habéis mantenido ese color del vino rosado, que últimamente vemos los rosados y bueno, pues tienen más ese color más a, como no sé cómo decir los enólogos, más a cebolla, más a un color diferente. En cambio, vosotros habéis mantenido ese rosado, que yo os felicito por ello, porque a mí me gusta ese color. Me gusta ese color.
Mira, hace cuestión de un mes tuve una entrevista, bueno, una videoconferencia, que ahora, como bien sabéis, vosotros y los que nos escuchan, se ha extendido mucho, y tenía un viaje a Estados Unidos previsto para justo antes de la pandemia. Total, que os he ido reparándolo con videocatas.
Claro.
Y la última que tuve fue con un periodista de mucho nivel, se llama Joshua Reynolds, y él también estaba encantado con nuestro rosado y me hizo el mismo comentario que nos haces tú.
Me parece bien.
Sí, el mismo. Decía, mira, y nos felicitaba también, o sea, es que dijo las mismas palabras, os felicito, dice, porque yo es lo que le dije a él, vamos a ver, el terreno de juego, en este terreno de juego que es los vinos rosados, caben todas las posibilidades.
Sí.
Es cierto que ahora hay una moda, además de los rosados pálidos, muy pálidos, diría yo, pues un poco volviendo a los orígenes de los rosados de Côte de Provence, ¿no?, en el sur de Francia, que así eran hace 40 años. Nosotros, sin embargo, cuando empezamos, dijimos, no, nosotros vamos a hacer un rosado, como os decía antes, para jugar y ganar la Champions League de los rosados, entonces vamos a fichar al mejor. Y el mejor, el Messi del Rosado, es el Cabernet Sauvignon. La uva que funciona de cine en las mejores ligas europeas, con el más La Flama de Torres, que había ganado ya las Olimpiadas Mundiales de Golem y Ló, había ganado la Liga de los Super Toscanos en Italia, en Chile.
Sí.
Ya teníamos al mejor y luego practicábamos, dijimos, ¿cuál va a ser nuestra táctica, nuestro esquema de juego para jugar la Champions? Pues vamos a hacer un rosado con mucha estructura, con color, el color no deja de ser la consecuencia de la estructura, para que el rosado aguante más de un año, que suele ser la carencia que tienen muchos rosados, ¿verdad? Que después de un año ya están muy muy cansados, ya han perdido gran parte de su frutosidad y están muy anodinos. Nuestro rosado, claro que está mejor en mayo, en julio, en agosto, que de aquí a 6 meses, por supuesto, pero puedes abrir una botella de rosado del 2019 y todavía está vivo y todavía es rico, ¿no? Y sabroso. Y por eso no hemos querido variar nuestra dirección, nuestro rumbo, porque hay una cosa que es muy importante en el vino, yo creo que en la mayoría de los productos, también sobre todo de origen agroalimentario, y es que no hay que confundir al consumidor, no hay que ir dando tumbos. Hoy hago un vino así, mañana así, porque si no, claro, el consumidor prueba un vino, le gusta, pero la siguiente añada ve que es muy diferente y está confundido y lo importante pues es ganar adeptos, ¿no? Claro. No confundir a la gente, ¿no?
Jesús, en estos momentos, ¿cuántas referencias tenéis en Enate?
Mira, nosotros de referencias estamos en torno a las 12, 13, porque hay algunos vinos que van, hay años que los hacemos, otros que no, en función de la calidad, como puede ser el varietales. Uh-huh. Estamos en torno a la docena de vinos, sí. Eso es. Tenemos los tres blancos que seguramente conocen nuestros oyentes, que son el Enate Chardonnay 234, que es un blanco, un auténtico caballo ganador, el Chardonnay que fermenta en barrica, que es un blanco con más potencia, con más suntuosidad. Después tenemos un vino virtual, que yo le llamo porque hacemos muy pocas botellas, que es el Enate 1, ese vino de alta costura, de colección, muy exclusivo, que salen pues apenas 1,000 botellas los años que salen. Hemos hecho solo 6 cosechas hasta la fecha. Tenemos un único rosado, no hemos querido hacer tampoco un rosado ni de bajo color ni de más alto color, es nuestro rosado, ha sido un vino fundamental para la evolución de Enate y queremos seguir fieles a esa línea. Y después tenemos una serie de tintos que arrancan con el Cabernet Merlot, el Crianza, un Reserva y los tres monovarietales que son Merlot, este Cabernet del que hemos hablado hoy, que ha obtenido la medalla de oro en Francia, y el Sira. Y finalmente el Enate 1 y el varietales del que os he hablado. Sí, también hacemos un vino dulce, por cierto, de Gewürztraminer.
Sí.
Me he dejado el Gewürztraminer normal, el Gewürztraminer seco, como vino blanco. Pero es que las gamas, ¿sabes lo que ocurre? Que, claro, siempre no hay que hacerlas muy amplias, pero siempre hay que escuchar lo que te dice el consumidor, lo que te dicen los distribuidores, y muchas veces es complicado cerrarse a ampliar nuevos horizontes, ¿no? Sí, pero yo creo que nuestra gama está muy consolidada y es la base de lo que ha sido nuestra trayectoria, sin duda.
¿Y cómo tenemos en estos momentos, Jesús, las viñas? Porque me imagino que ya nos vamos acercando poco a poco, el buen tiempo, el calor, la maduración, sí. Y es ese momento donde los enólogos, pues estáis ahí encima de la viña, viendo cómo va evolucionando, cómo está en este momento.
Ahora es un momento precioso para ir al campo, porque no hace demasiado calor todavía. Hace temperaturas, pues como decía Ricard hace un momento, pues en torno a 20, 25 grados los días que más. La viña está floreciendo, está a punto ya ahí ya está todo muy brotado, salvo las zonas más altas, las que tenemos a 700 metros, que tienen una brotación más tardía, pero incluso ahí ya los botones florales han saltado y estamos en esa época tan bonita de la floración que para los que no tenemos alergias, pues no nos van a dar
bien, ¿verdad? Claro.
Pero por otro lado, pues le da un colorido al campo espectacular. Mira, yo ahora estoy mirando a través de la ventana, estoy aquí en mi despacho, en la bodega, y tengo pues una vista, es que soy un privilegiado, es que esto es, había la película que había de habitaciones con vistas, yo es que tengo un despacho con vistas, pero preciosas, ¿no? O sea, es fenomenal.
Pues Jesús, me parece que pronto vamos a tener que hacer un programa en directo desde la zona, desde la bodega.
Así podréis disfrutar de las vistas.
por eso. Hay que disfrutar de las vistas. Y yo, como digo, también, yo creo que es una buena recomendación para nuestros oyentes, a los que les guste el vino, por supuesto, pero a aquellos que quieran conocer el mundo del vino, hacerlo con familia, que los hijos también aprendan de dónde viene el vino, de conocer la viña. Es muy recomendable ir a Enate, y en este caso al Somontano, y hacer un buen recorrido con las propuestas que tenéis para que la gente se acerque y viva el enoturismo que llamamos, ¿no?
Sin duda, porque además, fíjate, nosotros, es que, mira, vivimos en una provincia en la que solo hay 220.000 personas, una provincia de gran extensión en España, con mucha calidad de vida, aquí no hay atascos, y yo salgo de casa, a veces, yo digo, en Barbastro sales de casa, y en 10 minutos con coche te pones en plena Sierra de Guara.
Claro.
Y puedes hacer multitud de excursiones, cualquiera que venga tiene multitud de excursiones de más dificultad, de menos dificultad, más trayecto, menos trayecto, en un entorno, ya digo, maravilloso. Yo soy hijo adoptivo del Somontano, lo digo muchas veces, porque aunque no he nacido aquí, tampoco han venido unos padres a adoptarme, yo el hijo he sido el que ha dicho, oye, quiero ser hijo adoptivo vuestro, ¿no?, del Somontano. Es una zona, ya digo, magnífica para vivir, y los que tenemos la suerte y el privilegio de poder estar aquí, pues vamos, no tenemos más que buenas palabras de invitación también a los que no son de aquí para que puedan disfrutar de esta zona.
Pues Jesús, ya te digo yo que en breve nos vamos a ver, vamos a hacer un programa en directo desde las bodegas de Enate. Para transmitir a todos nuestros oyentes las posibilidades de disfrutar de buen vino, evidentemente, y como decías tú, de que se organicen las vacaciones en un año durísimo, donde imagino que las ventas también las habéis hecho en gran parte a través de online, por decirlo de alguna manera, y que incluso yo creo que hay muchos oyentes que os han conocido a través de estas nuevas posibilidades que nos ofrece el mundo del vino. Así que Jesús Artajona, como director técnico y enólogo de las bodegas Enate, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por los premios, a continuar, y nos vemos en breve.
Un auténtico placer, David.
Gracias.
Y salud para todos.
Gracias. Ya lo sabéis, www.enate.es, unos vinos espectaculares, y que ya veis, con el cariño que lo explica Jesús siempre, un buen trabajo. Hacemos una pausa y vamos con nuestro hombre del tiempo, Armando Álvarez, que aparentemente hace buen tiempo, pero como últimamente esto ha sido una montaña rusa, vamos a ver cómo viene este fin de semana.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE, las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Don Armando Álvarez, bienvenido al programa. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿tranquilidad en el horizonte o cómo lo tenemos?
Bueno, tenemos variabilidad. Podría decir que en las comarcas del interior es lo que no es costa y lo que no es Pirineo, pues sí que podríamos decir que hoy comienza el tiempo de verano. El tiempo de verano es cuando se acercan las temperaturas a 30 grados en todas las comarcas interiores a partir de hoy, y puede ser que ya no lo abandonemos. Podrán subir y bajar un poquito, pero ya no abandonaríamos el entorno de los 30 grados o más, tanto hoy, mañana, pasado. Y luego hay las salvedades de este tiempo de verano, es que en el Pirineo, principalmente en las comarcas con relieve, también en el sistema ibérico, las montañas de Teruel, durante las tardes, a partir de mediodía, que serán nubes de esas de algodón, cúmulos, cumulonimbos, que dejarán chubascos y tormentas irregularmente repartidos, más probables en el Pirineo de Lleida y de Girona, principalmente durante la tarde del domingo, que sería el día de mayor actividad y mayor nubosidad, pero en el resto, pues, o no lloverá o caerán cuatro gotas. Los chubascos y las tormentas no duran 10 horas, duran una hora, media hora, o tienen pausas, pero en general entramos en un clima de verano con esos chubascos y tormentas durante las tardes, no en todas las comarcas, pero sí en las que tienen relieve, pues son las que tienen más probabilidades. En las costas las temperaturas no llegarán a los 30 grados, ni mucho menos en el Cantábrico, incluso difícilmente llegarán a los 20 en la línea de la costa del Cantábrico. Pero en el Mediterráneo sí, 25, 26, 27 grados en la zona de Valencia, se podrá ir a la playa, aunque el agua todavía está fresca, 17, 18, 19 grados, dependiendo, más fresca hacia la Costa Brava, más cálida hacia Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante. Bueno, ya podemos tomar el sol, eso sí, con mucha protección porque la radiación solar es intensísima en estas fechas, claro. El día es muy largo y la inclinación de los rayos solares está llegando ya casi a 70 grados, 70, 72 será lo máximo en pleno mes de junio.
Armando, me dice Ricard por línea interna que te pregunte qué mes de junio vamos a tener.
Bueno, las previsiones que existen globales, pues es que son tan genéricas que luego individualmente no se cumplen. Es decir, se cumplen en grandes mapas en general, pues serían más cálidos en la península ibérica, entre medio y un grado por encima de la media, que eso parece muy poco a nivel local, pero que es bastante a nivel general, y precipitaciones más escasas. Pero estos Vamos, es para cubrir la información de decir qué tiempo vamos a tener en el mes de junio en general, porque luego en cada sitio será diferente. Normalmente el mes de junio hay mucha intensidad en la radiación solar, las temperaturas es cuando empiezan a subir. Las últimas décadas han sido, es el mes que más se habría calentado en las comarcas del interior en los últimos 20 años, de todos los meses del año, el que más pronto, el que más grados ha subido y más pronto llegan los 30 grados, pero ya veremos cómo es cada año. También hay chubascos y tormentas durante las tardes.
Pues Armando Álvarez, como siempre, un auténtico placer. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Gracias. Y nosotros hacemos una pausa y volveremos para hablar de Aragón, para hablar de Starraco y Unlimit y para hablar de muchos otros temas que yo creo que os interesan y que toméis buena nota de ellos. Así que haremos una pausita y regresamos de inmediato aquí en las escapadas de COPE. Hasta ahora.
En La Linterna con Ángel Expósito todas las historias tienen acción.
Una fosa común en medio del mar. Un montón de cadáveres.
Pero también tienen emoción.
En tu caso, David, lloras durante, lloras después.
Lloras después bastante. Sí, bastante.
Este jueves desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito sobrevuela las aguas del Atlántico para contarte una historia de supervivencia.
Les dimos nuestros zumos, nuestra fruta.
Este jueves Ángel Expósito te presenta a Aisa, una de las tres supervivientes del último naufragio de una embarcación con migrantes en el Atlántico.
Mi intención es darle acogida en mi casa.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuans, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuans, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Fue un huracán.
Hubo un día que empezaron a ponerse malos uno detrás de otro.
Yo miedo he tenido.
Que se te muera un ser querido, sin haberlo despedido.
Ha sido un tsunami, pero también un momento de mucha esperanza.
Tengo también confianza en Dios, en los que nos van a ayudar.
Solidarios por un bien común. Pastoral de la Salud. El viernes por la noche, en 13.
Las escapadas de COPE te ofrecen las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Viajes, hoteles, playas, restaurantes, spas, gastronomía, deportes de aventura, golf, montaña, balnearios. Desde el mar a la montaña, disfruta de la vida con las recomendaciones de COPE. Te lo ponemos fácil para que tus fines de semana o vacaciones sean inolvidables.
Así es, bienvenidos a las escapadas de COPE. Este es la última, es el último jueves de mayo. Dejamos mayo atrás y ya entraremos en junio con muchas ganas de disfrutar de nuestro ocio, de nuestras vacaciones. Y este programa, como siempre, pretende traeros las máximas ideas para que tengáis un listado inacabado de actividades a realizar con la familia, con los amigos, con vuestra pareja. Y después de un año duro, un año que todavía tenemos que conservar la distancia, las mascarillas, intentar que entre todos mejoremos, pero la verdad es que las perspectivas son buenas y de todo ello os hablaremos. Hablaremos con Elena Llué, buena amiga de este programa, directora de Turismo de Aragón. Desde allá podéis clicar en www.turismodearagón.com. Ellos han estado en Fitur y han presentado propuestas muy interesantes para nuestros oyentes. También hablaremos de Starraco y Unlimit, una feria que tendrá lugar los días 3 y 4 de julio, y que vale mucho la pena para todos aquellos que sois frikis en general de Star Wars, de Star Trek, de todas las series de ciencia ficción, porque la verdad es que es un evento muy, muy, muy particular. También lo hablaremos con Josep Canut, propietario del restaurante Sidrería Casa Pau en Arties, en el Valle de Arán. Y terminaremos con otra buena amiga de este programa, con Nuria Beck, directora del Golf Pereladas, porque si queréis tener un bautizo de golf, podéis hacerlo este próximo domingo. Nada, una mini pausa y ya nos espera Elena Yue.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues como decía, volver poco a poco a la normalidad significa reencontrarse pues con ferias como la de Fitur, donde, bueno, yo creo que todos los que tuvimos la suerte esta semana pasada de poder estar, pues era una feria diferente a otros años, pero era una feria que ya pues nos daba esperanza, nos daba ganas de continuar adelante, de hablar de turismo y de propuestas, y eso hizo Turismo de Aragón, y por eso hemos querido hablar hoy con Elena Llue, buena amiga de este programa, como directora de turismo justamente de Aragón. Elena, bienvenida al programa.
¿Qué tal? Buenas.
Pues encantados de hablar contigo, encantados, Elena, imagino que igual que tú también, de poder haber estado en Fitur y poder empezar a explicar mirándonos a los ojos, aunque sí, sea con mascarilla, todas las propuestas que Aragón nos ofrece, ¿no?
Sí, la verdad es que ya teníamos ganas, además de que pudiéramos volver a las ferias, ¿no?
Sí.
Que una feria tan importante y de la trascendencia tan, tan relevante de Fitur se celebrara, yo creo que ya es un éxito y ya es casi un milagro, ¿no?, que se haya podido producir. Y yo creo que además era un inicio, ¿no?, de la imagen que se quiere transmitir y que se quiere trasladar a los mercados internacionales de que el destino España está aquí, y en nuestro caso que el destino Aragón está preparado para recibir visitantes, un destino seguro y un destino en contacto con el aire libre, respetuoso con el territorio, con su naturaleza, con sus espacios naturales que están bien conservados, con sus rincones encantadores, con los parajes que tenemos extraordinarios, y yo creo que era como el pistoletazo de salida de lo que se espera pueda producirse en un verano si el ritmo de vacunación va al ritmo que va.
Uh-huh. 265 aniversario del nacimiento de Goya, el Camino de Santiago y el turismo sostenible como ejes principales y para este verano, aunque tenéis muchísimas más actividades, pero fueron un poco los tres ítems de esta presentación en Fitur, ¿no?
Sí, porque desde la Comunidad Autónoma de Aragón hemos trabajado desde hace ya antes de la pandemia la Estrategia Aragonesa de Sostenibilidad Turística. Fuimos la primera comunidad autónoma que presentó esa Estrategia de Sostenibilidad Turística porque queremos liderar el turismo sostenible. Tenemos, como digo, territorio, naturaleza y espacios naturales únicos para preservarlos a las generaciones venideras, y en eso estamos trabajando como destino responsable. Creemos que el impacto económico que se genera a través del turismo, que es muy fuerte en nuestro país y en Aragón también, porque es un sector estratégico, no debe ser incompatible con la sostenibilidad turística, y tenemos que trabajar para cambiar la mentalidad de los empresarios, para cambiar también la mentalidad del turista que nos visita. Porque queremos no tanto tener muchos turistas, sino tener a los mejores, ¿no?
Claro.
Y que aquellos que vengan aquí sientan que estamos en un territorio auténtico porque lo hemos preservado para que así sea.
Uh-huh. Evidentemente son muchas las propuestas que Aragón nos hace. Por cierto, yo estuve interactuando con Goya y en el stand de Aragón, me lo pasé muy bien y aprendí muchísimas cosas. Como me imagino que pueden aprender muchos turistas y realmente pues descubrir Aragón y descubrir los principales protagonistas que durante tantos años pues han llevado el nombre de Aragón por todo el mundo prácticamente, ¿no?
Claro, y hemos querido utilizar también la figura de Goya, un aragonés ilustre, que bueno, pues es la mejor tarjeta de presentación, ¿no? Y sobre todo en mercados internacionales, donde el turismo cultural pues casa muy bien con las demandas de ese tipo de turista. Y bueno, en Aragón tenemos pues desde la casa natal de Goya hasta el Museo de Goya, donde hay cuadros expuestos de la figura de Goya, o la Basílica del Pilar, también pinturas de él, y desde luego tenemos una oferta cultural increíble en torno a esa figura, y da la casualidad de que este año celebramos el 275 aniversario de su nacimiento, y por eso ha sido protagonista del stand. Hemos hecho un avatar de Goya, y ha sido el que ha estado respondiendo las preguntas que le han formulado las personas que llegaban a nuestro stand, ¿no? Pero también el Camino de Santiago, porque es año jacobeo, claro. Nosotros somos la entrada del Camino de Santiago desde el mundo, y por lo tanto hemos querido revivir el Camino de Santiago desde la experiencia de Aragón, reandando todos los pasos de los peregrinos, y estamos trabajando desde luego para que ese Camino de Santiago, que es un producto turístico muy de la post-COVID, pues un producto turístico conforme a lo que se está demandando ahora, ¿no?, de destinos seguros,
sí,
en contacto con la naturaleza. Y lo estamos promocionando precisamente por eso, porque somos la entrada a través del soporte del Camino de Santiago francés, y para nosotros ha sido un proyecto turístico que queríamos que tuviera su relevancia dentro del Fitur.
O sea, a mí me parecen tres propuestas increíbles para todos nuestros oyentes y para planificarlo con tiempo, así que yo creo que lo mejor es que entréis en la web de turismodearagón.com. Aparte, por eso, por como decía Elena, que vais a conjugar el tema de la naturaleza, el tema de la cultura y el tema de la seguridad. Justamente en la primera parte, Elena, hablábamos con Jesús Artajona, como director técnico y enólogo de las bodegas Enate. Otra buena propuesta también para descubrir viñas y descubrir vinos, porque tenéis además una muy buena propuesta de turismo también enológico.
Sí, sí, sí. Además llevamos trabajando ya años con todos ellos, con las cuatro rutas del vino que se han constituido aquí en Aragón, de las cuatro denominaciones de origen, Borja, Cariñena, Calatayud y Somontano. Y es un producto turístico que está atrayendo a más de 500.000 personas a Aragón a visitar las bodegas o hacer las catas o cualquier cuestión relacionada con ellos. Ya lo creo que es un producto súper interesante y desde luego emergente aquí en Aragón.
Pues Elena, yo, un auténtico placer hablar contigo como directora de turismo, porque además hemos hablado este año bastantes veces, pero siempre con aquella cosa de que todavía no podíamos hacer determinadas cosas. Bueno, poco a poco vamos saliendo de ellos y yo creo que es la mejor noticia. Así que gracias por estar con nosotros en el programa y un fuerte abrazo.
Nada, a vosotros y muy amables como siempre.
Gracias. Dejamos a Elena Llué como directora de turismo, ya lo sabéis, www.turismodearagón.com. Hacemos una pausa y nos vamos de Aragón, en este caso de Zaragoza, nos vamos a Tarragona.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE, las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos a hablar de un evento de ciencia ficción y fantasía para todos los públicos que se celebra en el Palau Firal y de Congresos de Tarragona, con más de 12.000 metros cuadrados de contenido, en el que el público se puede encontrar con multitud de actividades relacionadas con sagas icónicas del mundo del cine, las series, el cómic y los videojuegos. Está organizado por Asociación Starraco Unlimited y Palacio Firal y de Congresos de Tarragona, con el apoyo del Patronato de Turismo y la Regiduría de Comercio de l'Ajuntament de Tarragona. Y evidentemente yo los descubrí hace un par de años, incluso tuvieron la suerte antes de que llegara la pandemia, el 8 y 9 de febrero del 2020, de volver a hacer esta exposición diferente a la que veremos este año, y me encantó hablar con ellos, y creo que también es una manera de apuntaros en vuestra agenda de que tenéis dos días de julio que no debéis perderos, y por eso hemos querido ponernos en contacto con quien organiza justamente esta Raccoon Limit, que es Iván Carrasco, a quien damos la bienvenida. Iván, bienvenido.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Pues encantado de volver a hablar contigo y encantado sobre todo de dar buenas ideas a nuestros oyentes, porque sé que es una salida que se la tienen que marcar en rojo en el calendario los que nos escuchan, pues desde toda Cataluña, desde el País Vasco, desde la Comunidad Valenciana, desde Andorra. El 3 y 4 de julio, Starraco y un Limit. Cuéntanos, Iván.
Bueno, pues este año, aunque ha costado bastante, porque verdaderamente hasta el último momento no sabíamos si lo íbamos a hacer o no. Bueno, de hecho lo hemos tenido que cambiar de fechas como tres o cuatro veces.
Sí.
Pues finalmente lo podemos hacer el 3 y el 4 de julio. Y bueno, pues será, volvemos a la carga con bueno, un par de días de ciencia ficción y fantasía pura y dura.
Un par de días, Iván, de auténtica locura, porque tenéis una cantidad de actos, una cantidad de exposiciones, al mismo tiempo dioramas, fotocalls, en fin, que vamos, es alucinante.
Sí, mira, piensa que el otro día estuvimos pensando más o menos en la gente aparte de la organización, colabora, igual hay unas 500 o 600 personas. Entre stands, asociaciones, tiendas, ahí vamos, un montonísimo de gente.
Y vamos a ir por partes, porque yo creo que son muchos los temas que tenéis dentro de la feria, pero cuando te toca explicar a ti como coordinador justamente del evento, ¿qué explicas que es Tarraco y un límite?
Pues mira, Tarraco y un límite empezó como un evento, hace el 2017 empezó como un evento que se llamaba Tarraco Wars, que era normal, solo de Star Wars, ¿vale? Hicimos 2 años seguidos de Star Wars, pero luego vimos que había mucha gente, sobre todo que sí, que le gusta Star Wars, pero que se quedaba un poco corto, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor veías, pues no sé, veías a un chaval de Harry Potter viniendo de un evento de Star Wars, o venías a un chaval de Marvel o de DC y te venían. Entonces, cuando acabamos el 2018 el evento, a mí se me vino a la cabeza, digo, oye, ¿por qué no intentamos hacer algo parecido? Porque, bueno, aquello es muy grande, pero bueno, todo empezó desde pequeño, como la Comic Con de San Diego, que allí se juntan, entre comillas, bueno, que lo puedo decir con total orgullo, todos los frikis,
sí,
para
sí,
celebrar sus días y disfrutarlo de todo. Y entonces, de ahí surgió la idea. Como nosotros venimos del mundo de montar stands, de ser cosplayers, de participar en eventos benéficos y todo eso, pues siempre es lo típico que cuando vas a un salón o vas a otro, conoces a todo el mundo. Entonces empecé a tirar un poco de contactos y hablé con la gente y todo el mundo súper contento. Me dijo, es que hacía falta algo así, porque siempre casi todos son muy, muy, muy centrados, pues por ejemplo, en el manga, en el cómic. Nosotros lo hemos hecho un batiburrillo de todo. Este año, por ejemplo, nos vamos a dedicar muy fuertemente a Harry Potter.
Ajá.
¿Vale? Contamos con la ayuda de la gente de Barcelona Witch Market, ¿vale? Que son los que hacen el evento en Barcelona, un evento muy grande en Barcelona. Entonces estuvimos hablando con ellos. Y aparte de haber muchísimas cosas como Star Wars, Star Trek, yo que sé, mil cosas, podemos encontrar también una parte muy muy importante y muy grande de Harry Potter, un mercado mágico de más de 450 metros cuadrados con un montón de tiendas de talleres y de artesanos y todo eso, y aparte pues vienen actores de doblaje de las películas de Harry Potter, concursos de cosplay de Harry Potter, tendremos fotocall de Harry Potter, pero sin quitar, pues ya te digo, área de soft combat, área de Masters del Universo, área de espada Jedi, área de Star Wars, Predator, Alien, mil cosas.
Vamos, quien vaya, que yo creo que habrá gente que repetirá los 2 días, segurísimo, el 3 y 4 de julio. Por cierto, podéis entrar ya en www.estarraco.com, y ahí veréis cómo sacar también las entradas. Iván, aparte habéis tenido, por ejemplo, me recuerdo la última vez también el robot de C3PO, habíais tenido el coche fantástico, habíais tenido, ¿no?
Claro. Este año, a ver, está siendo una sorpresa porque no queremos desvelarlo, pero vamos a traer seguramente uno de los coches más míticos de las películas de los años 80. Uh-huh. Lo que pasa es que no lo podemos desvelar hasta que no
vale.
Se acerque más la fecha. Pero, por ejemplo, sí, tenemos también en la entrada, podéis ver casi a tamaño real, hay una nave X-Wing de la Guerra de las Galaxias. Traemos, yo que sé, hay una gente de Vinaroz que trae, por ejemplo, un Thanos, el malo de Marvel, casi a medida real. Claro, piensa que viene muchísima gente que hace props, que los props son lo que se hace servir para las películas y todo eso, que te lo hace clavado a las películas. Va a venir, por ejemplo, un grupo de Predators que encima todos están cachas, que cuando se ponen el traje es que parece que estés en la peli, ¿sabes?
Pues yo creo que lo que tenéis que hacer es hacer caso a Iván Carrasco y tomar buena nota, ya marcarlo en rojo el 3 y 4 de julio, como digo yo, en Tarragona, que además es una buena excusa para pasar un buen fin de semana allí, y podéis entrar en www.estarraco.com. Y conforme se acerque el evento, Iván, pues ya te llamaremos para ver si descubrimos ya qué coche es el que vendrá, sí, y algunas novedades más.
Os
¿te
digo
parece?
Yo que merecerá la pena. Solo, si me dejas
sí,
decir un puntito,
claro
que
sí.
Bueno, que aparte nuestro evento tiene una rama muy importante benéfica. ¿Vale?
Exacto, tenemos, muy bien. Sí,
tenemos una zona que cedemos a asociaciones benéficas, ¿vale? En este caso tenemos 8-9, desde niños con cáncer a enfermedades infantiles raras a de todo, tenemos un poco de todo, ¿vale? Tenemos 9 asociaciones y aparte hacemos una serie de actividades, pues por ejemplo una tómbola benéfica, sorteos y todo eso, que todo lo que se gana va a esas asociaciones.
Pues me parece fantástico, así que qué mejor que disfrutar de una feria, además que tenga ese ámbito solidario. Pues yo, Iván, yo sé cómo terminar hoy la entrevista, y es diciendo yo soy tu padre. ¿Te parece?
Sí. Genial.
Pues ahí lo dejamos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Iván. Hacemos una pausa y nos vamos a hablar ahora de golf, de buen golf.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos ahora a la Lampurdá y nos vamos a hablar con una muy buena amiga de este programa, con la que a mí me encanta hablar, porque además siempre nos trae noticias positivas, y sobre todo para aquellos y aquellas que queréis hacer vuestro bautizo de golf. Nos vamos a hablar con la directora del Golf Peralada, a Nuria Beca, a quien damos la bienvenida. Nuria, bienvenida.
Hola, buenos días.
Encantados de hablar contigo, ¿eh? En un año complicadísimo, Nuria, pero estamos hablando ya de actividades al aire libre, de golf, de seguridad, y me imagino que es una de las cosas donde más hincapié habéis puesto este año, ¿no? Justamente, Nuria, que la gente esté cómoda y que disfrute en vuestro campo de golf.
Correcto, o sea, este año COVID, que decimos nosotros, es el año del deporte al aire libre, es el año de que tenemos que dar seguridad ante todo, la ventaja de este deporte, hacemos salud, podemos andar con distancias, entonces creemos que es por el deporte que tenemos que apostar, y Peralada se ha decidido este año pues empezar a conseguir nuevos adeptos. Hacíamos siempre clases, ofrecíamos el profesor, la escuela, y se nos ocurrió pues empezar a hacer clases así, que llamamos Open Class, clases abiertas para todo el mundo que quiera venir y probar qué es esto del golf, los clientes del hotel que vienen a un hotel y a lo mejor pues les da como un poco de respeto el probar de hacer golf, y les damos la oportunidad. Este domingo pues hacemos la primera Open Class.
Podríamos decir, Nuria, que es un bautizo de golf, ¿no?
Correcto, es enseñarles qué es esto del golf, cómo coger un palo, el grip, un golpe corto. La idea es que podamos, como disponemos de un recorrido de pitch and putt, pues que también puedan in situ pues hacer un hoyo de pitch and putt, que son cortitos. Bueno, un poco la idea es que tengan, se lleven una noción, un bautizo de golf, de una noción de este deporte, a ver si les engancha, si les gusta, al menos que lo puedan probar y decidir por su cuenta.
Podéis clicar en www.golfperalada.com, y vais a ver no solo el golf y las posibilidades, sino también pues otras posibilidades de visitar la zona, porque Nuria, además decimos siempre lo mismo, aparte de jugar al golf y es que sea un deporte fantástico, es que estáis en una ubicación que nos permite hacer un montón de actividades, subir un fin de semana a jugar al golf, pero también beber buen vino, hacer buenas excursiones, relajarnos en vuestro spa, vamos, que tenéis es ideal. Ideal.
Queda mal decirlo, ¿eh?
Pero no, dilo, puedes decirlo, Nuria.
Yo vivo en el paraíso. O sea, a veces pienso que lo que tenemos aquí es lo que yo, por ejemplo, a veces voy a buscar en otras zonas, porque no soy consciente de lo que tengo yo. Bueno, sí soy consciente de lo que tengo aquí, pero lo tengo ya tan vivido que, pero la gente cuando viene dice, caray, es que tenéis todo, tenéis gastronomía, o sea, consideramos que en muy poco, en un espacio muy pequeño, como es Perelada, pues disponemos pues de buena gastronomía, con un restaurante estrella Michelin en el castillo, tenemos el restaurante ahora con el chef Paco Pérez en el hotel, tenemos el spa en Golf, las bodegas que se están construyendo, que serán maravillosas, bueno, son maravillosas, cuando las podáis ver son espectaculares, o sea que tenemos todo, vino, gastronomía, deporte, cultura, el museo del castillo, o sea, no, tenemos de todo.
Sí, sí, como dices tú.
Os animo a que subáis.
El paraíso, exactamente, yo también animo a todo el mundo a que suba. Y Nuria, justamente regresando al bautizo de Golf, para todos los oyentes que nos están escuchando, ¿cómo deben de hacerlo, cómo pueden hacerlo?
Mira, nos pueden llamar, más que nada para tener un poco el número de jugadores que quieren probarlo, tener una idea de grupos para poner más profesores o menos. Uh-huh. Y es en principio, este domingo lo hacemos de 10 a 12 de la mañana, nos pueden llamar por teléfono al 972-538-267.
Sí.
Y nada, decir que quieren venir a probar. Lo único que tienen que llevar es zapato deportivo y muchas ganas de conocer un nuevo deporte.
Eso te iba a decir, porque la gente que nos está escuchando que diga, hombre, pero claro, yo no tengo palos de golf y tal. No os preocupéis, no os preocupéis. Nuria os lo organiza todo, ¿sí?
No pasa nada, no pasa nada. Y nuestra idea es, pues, cada dos, tres semanas, pues ir haciendo una vez el sábado, una vez el domingo, a ver, para que todos los públicos puedan, a lo mejor el domingo hay quien no le vaya bien y le da mejor el sábado, pues la idea es irlo cambiando de sábado a domingo para poder que todo el mundo tenga la oportunidad de irlo probando.
Además, yo recomiendo que lo hagáis, por ejemplo, en pareja, ¿no? Que vayáis con vuestra pareja, sea hombre o mujer, es igual, para participar de un inicio de estas características, porque así después podéis jugar juntos, ¿no, Nuria? Yo creo que vale la pena también pues dar a conocer, a lo mejor a otra parte de la pareja que no juega golf, decirle, pues mira, ven y lo pruebas, ¿no?
Correcto. Porque si no, al final, siempre el grupo social,
claro,
como todos los deportes, pienso, pero hay deportes que a lo mejor son más individualistas. Uh-huh. Pero el golf es un deporte muy social, o sea, que cuando puedes ir con amigos, puedes ir con tu pareja, con la familia, pues lo es ideal, es ideal. Es un deporte que lo puedes practicar desde los niños pequeños a los niños mayores, y cuando eres más adulto también. Que otros deportes, luego el cuerpo ya no te sigue, en cambio el golf te sigue durante muchos años.
Uh-huh. Pues Nuria Beck, directora del Golf Perelada, tengo ganas ya de poder hacer algún día un programa en directo desde vuestro campo de golf, a ver si la pandemia ya nos va dejando volver a la normalidad y podemos hablar de todo lo que ofrecéis en el campo de golf de Perelada, aparte de las competiciones y toda la dinamización que hacéis del campo. Así que un auténtico placer tenerte en el programa, Nuria.
Muy bien, nos vemos pronto.
Pronto. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Dejamos a Nuria Beck, la verdad es que es un destino turístico genial para disfrutar con la familia, con los amigos en el Alhampurdá. Ya lo sabéis, www.golfperelada.com. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Estamos en la recta final, pero queremos saber qué buen tiempo, porque viene el buen tiempo, vamos a tener este fin de semana.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues yo siempre le hago la misma pregunta a Armando, que es que qué tiempo vamos a tener, y en este caso voy a poner ya la palabra concreta. ¿Qué buen tiempo vamos a tener este fin de semana, Armando?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, vamos a tener buen tiempo, sobre todo en las comarcas interiores, en cuanto a que se disparan las temperaturas 4 o 5 grados hoy más que ayer, y se van a mantener ya sostenidamente durante muchos días, sobre todo en las comarcas del interior, que no son las de la línea de la costa ni las comarcas de montaña, donde allí la variación de temperatura en la costa es menor, pero no suben tanto, y en el Pirineo, pues el típico día de Pirineo de verano y de primavera, que es sol por la mañana, aumento de las nubes, crecimiento de las nubes y chubascos por la tarde, sobre todo sábado y principalmente el domingo, en los sistemas montañosos, tanto en el sistema ibérico, en las montañas de Teruel, como en las Pirineos de Lleida, de Huesca y el de Girona, más todavía, el domingo precipitaciones en forma de chubascos y tormentas. Pero no le dediquemos mucho tiempo porque el día tiene 24 horas y los chubascos se van a reducir a 1, 2 o 3 o 4 horas, como mucho. En general, las temperaturas tienden a subir, el tiempo de verano se irá asentando con esos chubascos y tormentas durante la tarde, que no van a caer en todos los sitios ni con la misma intensidad, más bien la intensidad es diferente. Los conocemos todos, suceden cada año, es lo normal en estas fechas. Así que tenemos que ir preparados por si nos coge un chubasco por la tarde, pero la mayoría del día, sobre todo fuera de las áreas de montaña, pues predominará el sol y el ambiente templado o cálido durante la tarde, sobre todo en las comarcas del interior. En la costa, pues no subirá tanto el termómetro, entre 20 y 27 grados, dependiendo de donde estemos, en la Comunidad Valenciana subirán un poco más, y bueno, los que quieran arriesgarse, bueno, arriesgarse digo porque el agua todavía está fresca, 16, claro. 17, 18 grados, a pegarse un primer baño o tomar el sol, pues que se pongan una crema solar de alto filtro, de 20 a 30, porque la radiación solar en esta época es muy intensa y estamos saliendo pues blanquitos, ¿no? No hemos tomado mucho el sol todavía y la intensidad del sol es muy alta en estas épocas del año. Se aproxima ya el tiempo de verano, pero con estos chubascos y tormentas durante la tarde del sábado, sobre todo en el Pirineo, y del domingo un poco más, sobre todo en el Pirineo y Prepirineo.
Pues yo creo que con esa buena recomendación, sobre todo la crema solar, cuando vayamos a hacer actividad, porque como dice Armando, el sol está muy intenso y vale la pena, porque además una primera experiencia con el sol, una mala experiencia, pues ya nos condiciona la temporada.
Exactamente.
Armando, como siempre, un auténtico placer tenerte en el programa y hasta la semana
hasta
que viene.
La próxima semana y buen fin de semana a todos.
Igualmente. Y nosotros aquí dejaremos el programa, como siempre, con las recomendaciones de distancia, de seguridad, de volver a salir después de un año en muchos casos de nuestro entorno, de hacer actividades, pero hacerlas siempre eso, respetando y respetando la seguridad de todo el mundo, porque si queremos tener un buen verano, si queremos tener unas buenas vacaciones, habrá que contribuir todos y poner todos de nuestra parte y no desmadrarnos, que las cifras nos dicen que vamos bien, pero eso no quiere decir que haya terminado ya la historia. Hasta la semana que viene, nos reencontramos aquí, las escapadas con Ricardo Álvarez, Juanjo Ramón Prat, y quien nos habla dice Lasco. Adiós.